Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y después de este alegrón del sábado, este triunfo de la selección, el festejo del Día de la Independencia, el 9 de julio, donde la mitad del país festejó y la otra mitad marchó en protestas, mucha argentinidad y muchas voces, que hay que escucharlas a todas, ¿no? Para eso invitamos nada más ni nada menos que un viejo amigo, Rufino Varela, escritor, un emprendedor, un hombre que ha peleado la vida desde muchos lugares y que siempre nos trae sus historias. Y una de las tantas historias que estuve escuchando y viendo de Rufino este fin de semana me llamó la atención. Es la historia de los que se van buscando un futuro, que no quieren enojar al gobierno, que no están enojados con el país, con los que se quedan, al contrario, pero salen a buscar algo que acá no pueden terminar de resolver. Y por eso quería que él se los contara en primera persona, que lo escucharan de él. Tantas historias que él lleva a cuestas en sus viajes y en su pluma. Bienvenido, Rufino. Qué lindo las cosas que estás escribiendo.
Hola, Vero, tanto tiempo. Mil gracias por el llamado y bueno, y saludo a los oyentes. Gracias por estar ahí. Mira, primero es agradecerte la presentación. La siento un poco grande porque es verdad. Desde el momento que escribí un libro y es como que me anotaron una editorial como autor, figuro como escritor, pero la realidad es que soy un simple cuentista. Escribo muy simple las cosas que veo a diario, lo hice desde chico, pero por esas cosas de la vida, a fines del 2018, después de haber quedado desempleado de una actividad de casi 25 años, me convencieron para empezar a trasladar personas. Y con muchas dudas salí a la calle y creo que fue desde el primer día ese trabajo que yo creía temporal me fue enamorando. Y entre cada viaje empecé a escribir lo que veía. La gente se empezó, como digo, como dicen los chicos, a enganchar. Y cada vez escribí más y bueno, y eso se transformó en una, como lo he hablado con algún psicólogo y psiquiatra amigo tomando un café virtual, ¿cómo puede ser que yo hoy tenga la necesidad de escribir al menos todos los días una historia? Y es como una linda adicción. Y aprovecho para decirte que no sabía que ibas a hacer mención de esa historia en particular que me hiciste poner, como dicen algunos, piel de pollo o piel de gallina, porque le puse el título de Feliz Día de la Patria, pero surgió de una foto, de una simple foto del otro lado del planeta que me mandaban de mi nieta tomando mate, una nieta que tiene hoy 1 año y 3 meses, que nació en Australia y que todavía no tuve la suerte o el destino de conocer personalmente. Y entonces de esa foto con el mate sentí esa palabra que usaste vos, argentinidad, con una potencia tremenda y la transformé en una historia que sin quererlo se transformó para muchos como en un canto al emigrante y una explicación al emigrante. Así que bueno, esa es una de las tantas que la puedo leer un montón de veces y me siguen emocionando.
Somos hijos de historias de emigrantes, porque de alguna manera lo sentimos, lo vivimos. Esa foto de tu nieta tomando mate y guardando un poquito de la historia de su familia, de las raíces que tiene, es la historia nuestra, a lo mejor, comiendo la comida de nuestros abuelos que venían no porque odiaban a su tierra, sino porque la tierra no les resolvía algo muy importante.
Totalmente. Sí, es así, como decís, Vero. Y mira, la mayoría seguramente no me conocen los que están escuchando, pero creo que, si bien trato de no mencionarlo muy seguido, pero viene al caso esto, ¿no? Nosotros nos conocimos en otra circunstancia, me hiciste una nota espectacular hace un par de años, y hubo algo en mi vida que no me cambió, pero sí fue algo trascendente desde el lugar, cómo ocurrió, en qué momento me encontraba, que fue aquel 8 de febrero de 2017, antes de empezar con este trabajo, y yo recibía una llamada inesperada, sin aviso, era el Papa Francisco. Y sin importar qué es lo que yo pienso de él o cuáles son mis creencias, me quedó grabado, pero era algo que yo ya lo tenía incorporado de muy chico. No sabía cómo canalizarlo, que era, fino, usted es un eslabón de una cadena rota. Depende de usted el grosor y el largo de la cadena y desde qué lugar lo quiere hacer. Esa última frase, desde qué lugar lo quiere hacer, era a la cual yo no tenía una respuesta. Jamás me iba a imaginar que por empezar a manejar un auto y trasladar personas, ese fue finalmente mi lugar en fusión con esa escritura simple que propongo. Entonces, esas historias que son fuertísimas, algunas son divertidas, superficiales, otras son de amor, de pérdidas, de distancia, algunas te explotan como si fueses vos mismo, que te está pasando a vos, porque no es que me meto dentro del personaje del otro, adentro del auto, cuando uno está haciendo un traslado, que no sabés por qué está partiendo esa persona, a dónde la estás llevando, y a veces en 5 minutos o en 40, o en un día o en 2, porque he hecho viajes de larga distancia, te confían cosas tan íntimas, tan profundas, y cuando llega la noche no te dejan dormir, y entonces digo, ¿qué hago con todo esto? Esto yo lo tengo que pasar de alguna forma, lo más clara posible, a papel. Y ahora, como me está pasando que algunas personas grandes, por pedido de sus hijos sobre todo, que no pueden leer, me las piden con mi voz. No soy locutor tampoco. Trato de ponerle la mejor vocalización y sonido para que lo puedan escuchar. Pero en realidad lo que me voy dando cuenta, que de aquel llamado a hoy, unos años después, encontré el lugar a través de los traslados, encontré ese eslabón a través de la escritura. Y lo que propongo en cada una de las historias es que deje algo, una semillita, para generar empatía, que creo que es lo que nos está faltando sobre todo los argentinos. Y en esa empatía creo que lo que le falta a la mayoría, los entiendo a veces, ¿no? Pero cuando hablan desde el no saber qué es lo que vive un emigrante, es donde en algún momento deberíamos hacer un clic y darnos cuenta todos que quien emigra porque su propio país lo echa, es una de las cosas más tristes y dolorosas para el ser humano y sobre todo para las familias. En este caso, mi hija, cuando se fue, no fue porque la echó una pandemia o lo que fuera. Fueron a buscar una experiencia nueva con su marido recién casados. Pues nació la beba y nos encontramos con esta pandemia. Y sí, ahí puedo decir, para que se entienda, sobre todo quienes manejan, yo desde el 20 de marzo del 2020, primer día de la cuarentena, hasta hoy, he manejado con mi auto 130.000 kilómetros en la Argentina, la mayoría trasladando personas, muchas al principio que habían quedado varadas en distintos lugares del país, algunas desesperadas por volver a Ezeiza y volver a sus países. Y otras, en los últimos meses, que lo que más me duele es nunca pude haber imaginado que iba a haber tantos argentinos, sobre todo jóvenes y profesionales, casi con desesperanza diciendo, me quiero ir, no sé a dónde, me quiero ir, no quiero volver. Y eso duele sobre todo cuando uno tiene el patriotismo muy incorporado, como en mi caso, ¿no?
¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa con ese emigrante que se va? Por supuesto que hay una carencia, ¿no? Como el que se va de un amor, de una relación. Y uno tiene un amor profundo por la tierra, por el idioma, la patria, la comida, los olores, tu historia. ¿Cuál es la realidad del que se va a buscar otra cosa?
Mira, Vero, mientras te escucho, tal vez porque nos conocemos, estoy conteniendo, soy sensible, y eso creo, una editora me dijo una vez, vos tenés algo que es muy bueno para escribir estas historias, que tenés la sensibilidad flor de piel, pero a veces me traicionan, como en este caso, porque tengo los ojos brillosos, y además de mi difonía, por el festejo el otro día de Argentina que me quedó por un par de gritos, tengo un nudo en la garganta, porque en el caso de mi hija, mi yerno y Justina, esa foto que me dispara a escribir sobre el Día de la Patria, es una foto sacada en primer plano, pero mi yerno se ocupó de agregarle en un rincón una banderita argentina. Y cuando ahí fue cuando yo la vi, dije, pucha, qué pesa nuestra bandera, nuestra escarapela, nuestra celeste y blanca, en donde estés. Ellos están lejísimos y están bien, pero están bien, y acá es algo que se tiene que entender, el que emigra, salvo que te vayas con el pan bajo el brazo y con una herencia, o jubilado con un muy buen trabajo, una buena jubilación, los jóvenes que se van, pero para que se entienda quien lo están escuchando, porque debe haber miles de casos. En el caso de mi hija, que hoy tiene 30, es psicopedagoga, mi yerno es ingeniero industrial, pero en los primeros meses mi hija cuidaba a chicos y también un día me llamó orgullosa que estaba limpiando casas. Pero cuando hace eso, porque acá muchos dicen, ¿por qué no se quedan acá a hacerlo? Porque la diferencia que hoy mi hija, cuidando a un chico en Australia, puede pagar a veces un alquiler semanal de $500 de un departamento y cobrar la hora 35. Y acá por ahí un departamento que uno intenta pagar 35, 40 mil pesos, pero para hacer un viaje a Ezeiza o una hora mía de trabajo como chofer con un auto importante y todo, hoy cobro $4 la hora. Eso no quieren volver. Por eso los abraza un sistema afuera, en los países serios donde todo funciona, que les dice, acá no se viene a jorobar. Si querés venir a jorobar, ok, te doy 6 meses para que hagas turismo y para que trabajes con algunos trabajos. Pero si vos querés vivir acá en este país, que es donde funciona casi todo, y te vas a sentir cómodo, tenés que ser responsable y trabajar. Y tenés que saber que en el caso, por ejemplo, de Australia, también tuvieron un virus, el mismo virus. Es mentira que no hubo un virus. La diferencia fue que a los 3 meses, cuando acá todavía estábamos viendo si se hacían o no testeos, allá con la mitad de la población nos triplicaban en testeos. Y cuando hubo 30 contagiados hace 2 semanas, hubo un lockdown, pero no hubo una infinidad. Y no salen con carros de asalto y con policías y cerrando ciudades de la provincia de Buenos Aires, como hacían acá con barricadas de metal, como si estuviéramos en guerra en Beirut. Allá simplemente habla el primer ministro 3 minutos y dice, señores, estamos con un problema, hubo un foco de contagio de 5, 6, 10, necesitamos su colaboración, sigan yendo a la playa, sigan yendo a los parques, sigamos trabajando, el país tiene que salir adelante, pero ¿saben qué? Cuidémonos. Entonces, cuando íbamos viviendo, eso fue lo que más interesante hizo todas esas historias durante la cuarentena, porque yo las escribía en Argentina, con argentinos, y a cada barrio que iba durante meses, una de las cosas que a mí más me dolieron, porque es cómo cuidamos a nuestros niños. Y durante meses tuvimos las plazas cerradas. En cambio, allá, las fotos que nos alegraban todos los días eran de ver a mi nieta y a otros chicos en los parques, en las hamacas, jugando, divirtiéndose, siendo niños. Acá lo que pasó con este año y medio, que ahora seguramente en estos días se va a tratar de disfrazar, de disimular, de hacer olvidar por la Copa América, que insisto, estoy difónico porque lo grité, porque necesitaba estar contento y empezar a escribir sobre eso. Lo más jorobado que pasó acá, y acá me ato a una de las historias que escribí, es se han robado infancias en este año y 3 meses, y se han robado vejeces. Es una palabra, si querés, inventada. Se han robado vejeces, o se han robado terceras edades. Lo veo a diario, y mirá, Vero, a mí hay una cosa que me impresiona. No hablo de fútbol, no hablo de política, y no hablo de religión. porque me abrazo con todos. Yo escucho historias de evangelistas, de judíos, de protestantes, de anglicanos, de agnósticos, de lo que sea. Escucho historias de peronistas, de kirchneristas, de radicales, de gente de Cambiemos. Pero sobre todo, es lo más fantástico que me sucedió a mí, es que yo empiezo a manejar, no en una remisería, ni en un taxi, ni con amigos. Cuando empiezo en el 2018, empiezo a hacerlo con una aplicación, que no la voy a nombrar, pero una aplicación que estaba muy perseguida, que decían que era ilegal, que había que echarlos, que hubo actos de violencia contra esos choferes cuando tenían todo en regla. Al igual que los repartidores de comida de todas esas aplicaciones, éramos los ilegales, éramos los que veníamos a destruir todo, todo. ¿Y saben qué? Empezó la pandemia. ¿Quiénes fueron los héroes de la pandemia? Silenciosos y de los que nadie habla. Los choferes de todas esas aplicaciones y los repartidores que andan en bicicleta como locos entregando los deliveries. Entonces los enemigos se convirtieron en los héroes. Pero una de las cosas que me enseñó y lo quise hacer en el 2018, cuando empiezo a manejar con esa aplicación, era no poner en mi GPS o en el buscador de viajes restricciones a zonas peligrosas. Entonces, lo que a mí me permitió, con todo el temor que dejaba en casa cada vez que salía, mi mujer, mis hijos, mi hija en Australia, papá, no, no te metas ahí, sí. Yo podía estar en Puerto Madero, en Nordelta, en San Isidro, en Olivos, en Pilar, en un barrio residencial, en un club privado exclusivo, y a la hora estaba metido en el corazón de una villa en Lomas de Zamora, en Moreno, o en donde fuera. Y ahí empezás a darte cuenta que las esencias del ser humano son exactamente las mismas. Y yo me había propuesto, digo, ¿por qué yo voy a criticar a aquel que es distinto a mí cuando ni siquiera le doy la oportunidad de tener los mismos derechos que yo tengo de viajar en un auto cómodo, con calefacción en el invierno, con aire acondicionado en el verano y no apretado como sardinas en colectivos? Entonces, cuando vos empezás a tratar bien a la gente y se sienten que los valorizás, empiezan a confiar, y empezás a darte cuenta que las historias que te cuentan, la mujer que levanté a las 3 de la mañana en una villa cerca de Seiza, que iba al hospital Churruca a visitar a su marido, un policía herido de bala, internado hacía 6 meses, son exactamente las mismas cosas que le pasan que a la mujer millonaria. La existencia, los miedos, las inseguridades, los problemas con los hijos, la drogadicción de los hijos, las depresiones. Y eso es lo que me parece fantástico. Y entonces ahí quiero que me preguntes lo que quieras, pero no me quiero perder en esto, que era cuando me llamaste hoy, me impresionó porque le dije a mi mujer, para mí Vero me está espiando, porque no podía ser tanta casualidad, Vero. Y hoy me tocó hacer un viaje al aeroparque Jorge Newbery, a llevar a una chica. La dejé a las 5:30 de la mañana. Y hacía tiempo que yo no prendía la aplicación para hacer viajes. La prendí hoy, en el aeroparque.
Vamos a hacer un corte. Sí. Y cuando volvemos, ¿nos vas a contar esa historia de ese viaje inesperado? Vamos a ir con algún tema de folclore. ¿Qué te parece? Algo nuestro.
Me parece espectacular.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo cambia, el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste la verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
De vuelta por Radio Cultura con Rufino Varela, con sus historias, un cuentista de alma, como se define él. Rufino, antes de arrancar con esta historia, la pandemia te dio tiempo de juntar muchas de estos cuentos. ¿Cuándo vamos? Yo le quiero reclamar a tu editora, ¿cuándo vamos a tener el segundo libro? Te bueno, están durmiendo.
Sí, pero mira, como te decía hace un ratito, nunca imaginé que estas historias que escribo a veces estacionado en banquinas o haciendo tiempo en estaciones de servicio, que incluso hay gente muy conocida que se ríe, me dice, comprate un anotador o llévate la nota. No, estoy como, es una adicción muy rara porque escribo la mayoría, son historias cortas, las escribo con mi dedo índice en la pantalla del teléfono. Es una locura, pero lo hago así. Y a veces me desvelo a las 3, 4 de la mañana cuando no tengo viaje porque sueño con las historias. Y entonces me despierto y escribo en la cama. O me levanto y me voy. A veces tomo notas de voz porque no me las quiero olvidar. Entonces me preguntás cuántas. Yo había tomado un formato de un libro que ya había escrito de otro tema y tomé el mismo borrador para ver cuántas historias entraban en ese formato. Y entraban 30, 35, ¿no? Hoy el problema es que tengo 150, 160, porque yo no me puedo ir a dormir cada día si no escribo una historia. Se dan historias todos los días. Entonces, hoy a las 5 de la mañana yo llevo una chica de San Isidro, que es la hija de un conocido, al aeroparque. Y por algo que ella me contaba, estaba prácticamente dormida, pobre, yo ya estaba pensando que iba a escribir sobre ella. Cuando la dejo, ahí es lo que te comentaba. Antes, yo hacía mucho tiempo que no manejaba a través de una aplicación, porque desde hace ya, no sé si un año y medio, dos, todos mis viajes son de amigos y referidos. Yo ya no necesito las aplicaciones. Ahora, hoy se me ocurrió prenderla. Aparece el primer viaje enseguida, había mucha demanda de viajes, no lo confirmo, y confirmo el segundo, sin saber quién era. Y a los 10 minutos estaba estacionado en doble fila frente a un departamento. Veo a un chico con una valija enorme y dije, va a ir al aeroparque, voy a volver al aeroparque. Pero con la luz encendida veo que se prende otra luz atrás, veo bajar a otra mujer con otra valija y dos personas más. Lo primero que pensé es, no van a entrar en el auto, cuatro valijas y cuatro personas. Bajo del auto para ayudar, se empiezan a despedir. Y yo me imaginé que iba a llevar a la pareja más joven, que tendrían unos 40 años. El otro era un matrimonio que tenía, después me entero, 86 y 83. Yo no puedo transmitir, ni siquiera lo puedo hacer escribiendo, lo que fueron esos abrazos y esos llantos en Palermo. Y pensando que iba a subir al auto la pareja más joven, subió la más anciana y subieron atrás. A los 10 metros sentí el llanto desconsolado de él. Y pensé de golpe en mi abuelo o en mi padre. ¿Qué le pasa? Le pregunté. Es mi hija que se va a vivir a Israel. Me sacudió porque sentí lo mismo que yo había sentido cuando se iba la nuestra. Pero enseguida se larga a llorar ella y nos dice, nosotros somos muy pobres, somos de la provincia de Salta, vivíamos en el campo, nos vestimos bien para venir a despedirla. Mi hija es una gran médica, es nefróloga, anestesista, cirujana, está harta, se van a Israel a seguir capacitándose y a competir y a tener un sueldo digno. Los esperan con una casa y dentro de un año, ella nos dijo que le van a dar dos pasajes por año para que ellos puedan venir a visitarnos y dos más para que nosotros podamos ir. Entonces dije, uy, pero qué bueno, estamos muy viejos. Todo llorando, me lo decía. Entonces, ¿qué es lo que me nació? ¿Cómo hago para calmarlo si yo no soy nadie para ellos? Les empecé a hablar de Camila, mi hija, de Marcos y de Justina. Dije, tal vez generando empatía les puedo dar algo de paz. Simplemente les dije, sé que no les va a servir de mucho, pero hace 4 años mi hija, recién casada, nos decía, mamá, nos vamos por 6 meses a Australia. Ya pasaron 4 años y le dije, y hace 1 año y 3 meses nació nuestra nieta y no nos conocemos todavía personalmente, pero ¿saben qué? Esther y Rafael, créanme, aunque ustedes no manejen las redes sociales, traten de que alguien les enseñe y háganse amigos de la virtualidad. A través de pantallas no se va a oler el perfume de bebé, no se siente el olor a una comida, no se puede tocar la piel, pero se aprende a sentir. Los vi llorar tanto y la preocupación era, no sabemos si la vamos a volver a ver. Somos una familia muy unida. Y yo les insistía que sí, que todo, que el tiempo pasa rápido. Y ahí es cuando me mató su respuesta. Usted es muy joven, pero 1 año para nosotros es lo que tal vez para usted es 1 siglo. Ya nos robaron 1 año con esta cuarentena. No quiero que me vuelvan a robar otro año. Entonces, Vero, cuando yo siento que a mí una historia me detona, a veces por alegría, obvio, si no sería un llorón, pero cuando a mí me detona y me genera esto, cuando me leo lo que escribo, aunque lo he hablado con mi editora y le digo, yo trato de contar con palabras simples que puedan ser entendidas por esa persona que no tuvo la oportunidad de ir a un colegio, pero esas mismas palabras simples son las que tal vez si abren el corazón les van a servir y van a alegrar a ese graduado con medalla de oro en Oxford. Eso es lo que yo trato de hacer. Y creo que es lo que nos falta a la Argentina. Trato de ir pensando qué es lo que voy a decirte y me cuido porque sé que del otro lado hay gente muy distinta escuchándonos y quiero abrazar con todos y no ofender a nadie. Pero esta cuarentena, insisto, ¿no? Yo manejé casi 130 mil kilómetros. Es lo que una familia en un auto normal maneja en 10. Lo he hablado con mi suegro, que fue un excelente psiquiatra, está retirado. Y hace pocos días le dije, Roberto, no sé cómo manejar el residual que me dejan las historias. Y a mí a veces me dicen, Rufino, te recomiendo tal serie en tal aplicación, en otra, digo, no me hace falta. Yo he visto en estos 130 mil kilómetros, Vero, te puedo asegurar, nunca en mi vida, jamás en mi vida imaginé que en un auto, como me ha pasado llevando una chica desde Aeroparque hasta Corrientes, yendo al Chubut a buscar a 2 alemanes, jamás había sentido tantos abrazos con las restricciones, pero abrazos y sentir que los 2 pechos tiemblan, o sentir sollozos y llantos durante horas. la persona que iba atrás, por el temor a no poder volver, por el saber que iba a volver a no poder ver a su mamá, a su papá o a su hermano fallecidos por COVID y que no le dieron la oportunidad ni siquiera de tener un despido digno a través de un vidrio. Son cosas que no se olvidan. Ahora, lo que trato siempre, y ahí es donde humildemente trato de convencerme y aceptar cuando me dicen eso es lo que vos haces, ese es tu rol del eslabón, yo lo que trato es de darles, aunque no se puede abrazar físicamente, es que se sientan abrazados. Llegué a casa hace un rato y le decía a mi mujer, ¿cómo habrán llegado este matrimonio a Salta? Yo no los conozco, yo debería llevarlos, cobrarles lo que salió el viaje y otro viaje, y me dejaron de cama, porque es otra familia partida. Para que se entienda, quienes no tienen a nadie cercano de emigrante en estas circunstancias, porque no es lo mismo el que se va porque se va de aventura. Hace unos meses me pasó que me había llamado mi hija por videollamada, y yo estaba cocinando, estaba haciendo una tortilla de papas, que me encantan y me salen muy bien. Y le dije, gorda, para que voy hasta la cocina, que estoy cocinando. Y bueno, y vio la tortilla y se largó a llorar.
Claro.
O sea, no sintió el olorcito.
La de papá.
Entonces son muchas cosas que pasan, Vero. Y bueno, lo que me... Por ahí, no sé si me fui por las ramas, pero todo emoción, ¿viste? Cuando vas destapando y de a veces te olvidas de historias y borradores que no los pasé, pero me preguntabas lo del libro. Yo, gracias a Dios, el libro que teníamos pensado sacar el año pasado, en julio, se postergó por la cuarentena estricta, no tenía sentido, pero ¿sabés qué? A veces, ¿viste? Cuando te preguntás por qué pasó lo que pasó, bueno, ahora el que está poniendo el freno un poco soy yo, porque a raíz de todo esto y sobre todo la cuarentena, surgió un proyecto que estoy tratando de pulir. Lo único que me mueve a hacerlo es saber que tal vez gente leyendo o escuchando lo que escribo, así sean cosas simples de la vida y escritas así nomás, muy sencillas, se pueden ir a dormir o transcurrir el día con un poquito más de paz y alegría, ¿no? Que creo que es lo que nos falta.
Entre los tantos cuentos que tenés, tenés una historia trayendo extranjeros desde el sur, que venían de Ezeiza y no tenían forma de llegar si no era a través de la ruta, porque en aquel momento creo que hasta los vuelos internos estaban muy restringidos.
Bueno,
¿cómo es la mirada extranjera cuando nos ven, por ejemplo, manejar? Porque otra cosa que naturalizamos los argentinos es que tenemos un país inmenso, pero con rutas que a veces hacemos magia para llegar de un punto a otro, ¿no?
Que nadie piense que estoy haciendo política, pero el 2 de abril del año pasado, ya empezaba la cuarentena, yo hasta esa fecha estaba haciendo un promedio de 4 o 5 viajes a Ezeiza por día, con clientes míos, gente conocida y referido. Me relajo y entra un llamado de un conocido. Rufo, ¿qué haces? ¿Estás trabajando? No, Jorge, mirá, vengo de Ezeiza, es un caos lo que están haciendo, no voy más a Ezeiza. No, no es a Ezeiza, necesito que me salves. ¿Qué necesitas? Que te vengas a Chubut. ¿A dónde? A Chubut. Estoy con dos alemanes varados en una estancia y tienen que estar el sábado antes de las 11 de la mañana para un vuelo de repatriación organizado por su embajada. Esto era jueves 9 de la noche. Pero Jorge, no hay permiso, suspendieron los permisos. Si me decís que venís, te incorporamos en un permiso que está emitido por la Embajada de Alemania. Mi mujer y mi hijo me dijeron que no fuera, porque no iba a haber nadie en las rutas, iba yo solo. Había que manejar 1.500 kilómetros, dormir 4 horas y volver 1.500 kilómetros. Pero finalmente a las 2 de la mañana salí. Me pararon 7 veces entre San Isidro y el puente de Ezeiza que sale para la ruta 3. Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Fuerzas Especiales. No entendían nada. Salí de la autopista Richeri hasta llegar a Bahía Blanca, no vi ni un solo patrullero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Circo, señores. Nada más que circo. Llegué a Bahía Blanca, cargué nafta, creo que por segunda vez, todo cerrado. Y viajé solo, Parecía que el universo era mío, solo mío, Veró. Y cuando llego a Río Negro, al límite con Chubut, me encuentro cerrado una valla de metal en el medio de la nada y un tráiler con un destacamento, algunos autos parados, unos camiones, y me dice: señor, usted no puede seguir. Pero mire que tengo que ir. No, no puede seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Porque hasta mañana a las 7 de la mañana no tenemos médico. ¿Para qué es el médico? Para tomar la temperatura. Usted me está cargando, no me puede tomar la temperatura. Usted, yo tengo que ir a buscar unos alemanes de la embajada. Plip, plip. Me hacen hablar con el encargado del destacamento. El encargado del destacamento ya llama a Puerto Madryn. Creo que terminan hablando con el intendente. Les mandan la copia de lo de la embajada. Me dejan pasar, pero me dice: lo vamos a estar monitoreando. Sigo manejando. Llego a Puerto Pirámides. Me espera un patrullero. No me dejan bajar del auto ni para hacer pis. Me dejan cargar nafta en Puerto Pirámide sin bajar del auto. Y hacen trasbordo de los dos alemanes, un papá y su hija, en un camino de ripio. Circo, señores, nada más que circo.
Rufino, hacemos otro corte más y ya estamos de vuelta.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Cultura, seguimos charlando con Rufino Varela y contanos, estábamos hablando de la gente que hace largos viajes, distancias y aún así sigue en contacto, tratando de alguna manera de saber cómo está nuestro país, ¿no? Que no se desprende tan fácilmente.
Es así, gente que tal vez vi una sola vez en mi vida o los he ido a buscar a alguna provincia para algún vuelo de repatriación, siguen pasando los meses. y te escriben un WhatsApp o te escriben un mail, si mejoró una situación, si necesitas algo. Es nexo en un camino de ripio. Dos alemanes, un papá y su hija, así como estuve, cruzo Río Negro de vuelta, y yo estaba muerto de sueño, estaba reventado. Mi contacto me había avisado que el alemán estaba dispuesto a manejar el auto en caso que yo me cansara. Le doy el volante. El hombre estaba acostumbrado a manejar autos deportivos en Hamburgo, con carreteras de hasta 5 carriles, 6 carriles. Quédate tranquilo. Se sube al auto. El auto es automático, yo me paso de acompañante, me quedo frito y de golpe siento que me tocan la pierna. Me despierto y lo veo tirado para adelante contra el volante. Me mira de costado, estacionado, y me dice: Rufino, no lo puedo, no puedo, esto es una locura, no pueden manejar así. Había estado con un camión que venía de frente, mano y contramano, sin pintar la ruta y con pastos altos. Tuve que volver a manejar yo. Nos tiramos a dormir 2 horas en una estación de servicio abandonada o cerrada y finalmente llegamos a Ezeiza. No había nadie en la ruta, ni siquiera en Monte, que hay un destacamento sobre la ruta 3.
Que también tiene su parte que es ida y vuelta y te la regalo y a rezar,
Sí,
¿no?
y hay muchas partes que están sin pintar, pero ni siquiera había policías. Sí, lo que se veía era que la mayoría de las entradas a los pueblos y ciudades, como en todo el país, estaban cerradas con montículos de tierra o unos tubos de cemento enormes. Pero cuando nos asomamos, llegamos a Ezeiza, nos encontramos con un operativo todas las fuerzas federales y ellos se asustan. Agarro un atajo, pero no escondiéndome de ellos, un atajo permitido y llegamos a Ezeiza. Ahora, lo que dejé para el final, antes de explicar cómo termina la historia. Él estaba enloquecido con el país que teníamos. Él una y otra vez me preguntaba cuando amanece y vemos lo que es todos esos campos, esa inmensidad de campos, me decía: Rufino, no lo puedo entender, cómo ustedes tienen pobreza, no puedo entender cómo no están unidos con esto. Pero él, después, le pido por favor que me explique qué era lo que él sentía, lo que nos estaba pasando. Eso que él me dice, yo lo publico en mi Facebook el 5 de abril y salieron muchos a atacarme. Él fue muy concreto, no me lo quería decir y termina confesándome: Rufino, a la Argentina en los próximos meses se le viene una tragedia como ninguno imagina. Eso es porque la dirigencia política que tienen ustedes subestima lo que viene. No es ni más ni menos que por eso. Yo lo saqué a esa, la saqué a la publicación, pero la tengo. A veces me río, ¿no? Porque todos los que criticaron, como siempre pasa, pensaron que yo hablaba por boca de jarro. No, yo estaba hablando con uno de los empresarios más importantes de la farmacéutica de Hamburgo. Tuve que llamar a los 4 o 5 meses para decirle: tenías razón. ¿Cómo termina el cuento? Llegamos a Ezeiza desolado, el aeropuerto, mochileros durmiendo afuera, como esperando algún vuelo o que alguien los viniera a buscar. Este empresario tendría unos 58, 59 años, yo tengo 57, sentía que estaba hablando con un amigo, la hija 25, 26. ¿Pero qué estaba haciendo en Argentina? Fanático de las orcas. Venía todos los años a una estancia con su hija y su mujer, que no pudo venir, a filmar las orcas. Y de Argentina se iba a Noruega, y de Noruega se iba a no sé qué parte de Estados Unidos. Y ese empresario con todo su equipo fotográfico, en el momento que se baja y yo le voy a dar el puño, me abraza y se pone a llorar. Y cuando se pone a llorar, la hija nos abraza a los dos y se pone a llorar. Nos salvaste la vida. No, yo no le salvé la vida, fue un simple viaje. Yo no lo hubiese hecho por nada del mundo, Rufino, manejaste 3.000 kilómetros en 40 horas. Hoy con él no soy amigo para nada, pero es tal el agradecimiento que tuvo, que cada tanto me manda un WhatsApp. No sé si se entiende, pero es una locura lo que nos pasa. Me encantaría que quienes estén escuchando puedan entenderme, ¿no? Con todo lo que he visto, con tanto llanto, con tantos cementerios vistos desde afuera, quedándome en el auto por ahí con 2 de los 5 hijos de una familia que no podían despedir a su mamá o a su papá, porque no podían entrar más de 10 personas. Con todas esas cosas que vi. Yo no tengo necesidad más de escuchar a ningún político, no quiero, ni de un lado ni del otro. Me han mentido demasiado. lo que yo vi no lo ven ellos, no conocen o se manejan solo cuando andan con comitivas, con punteros y con custodia. No andan solos. Yo anduve solo, 130.000 kilómetros. Desafío a cualquiera, del oficialismo o de la oposición. Y lo que viene, yo sé qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, que sé cómo está la gente. Y porque, ¿sabés lo que pasó, Vero? Cuando te decía antes lo de manejar a través de la aplicación que te da la posibilidad de estar con gente que no le falta nada y media hora más tarde con gente que le falta todo. Bueno, el grueso de esa gente le pasa exactamente lo mismo. Lo único que quiere en este momento es volver a vivir feliz, nada más que eso. Y en el fondo queremos ser felices. Y lo que pasó entonces con la Copa América, cuando ganamos, esta difonía que tengo, mirá la paradoja y quiero rematarte, es lo más fuerte que me pasó esta semana, además de la historia de hoy a la mañana. El día del partido, que ya me olvidé cuándo fue.
¿Sábado?
El sábado, bien. Me llama un papá de una chica de 20 años y me dice, Rufino, te tengo que pedir un favor enorme. Yo sé que está el partido, pero mi hija quiere volver a intentar hoy Ezeiza, a ver si finalmente se puede ir. La había llevado 3 veces en los últimos 10 días, porque tenía un pasaje de banda negativa. La mamá había sido, creo que, de tripulación, de una línea aérea. Entonces, el sistema es que van al aeropuerto y si hay lugar a último momento, suben. Si no, se tienen que volver a su casa. 3 veces había pasado. Cuando le pregunto al papá, ¿pero estás seguro de vuelta? ¿Me da no sé qué, cobrarte esto y la espera? Rufino, lo que me dijo mi hija es que ella tiene esperanza que hoy va a poder.
Claro.
Todos pensando en el partido, seguramente hay gente que se bajó de los vuelos. Llegué a Ezeiza cuando empezaba el partido. Lo escuché por radio. Vi un poquito a través de un vidrio en una estación de servicio, pero por suerte a los 45 minutos recibo un mensaje de la chica. Gracias por todo, persevera y triunfarás. La cuarta fue la vencida. Los diálogos que yo tuve con esa chica, las 4 veces que la llevé hasta esta última, para mí fueron como haber estado hablando con mi hija. Y en un momento llegué a pensar que después del segundo intento, ella iba a resignar, iba a decir, bueno, me quedo. Ella quería irse. Y cuando yo le preguntaba, ¿pero cuándo pensás volver? No quiero volver. Es tremendo.
Es como el que pierde un amor y dice, no me vuelvo a enamorar nunca más.
Sí, ¿sabés qué otras historias escribo? Me he matado de risa en el auto, con festejos, llevando gente. He llevado, lo puedo nombrar porque él me dijo que lo puedo nombrar, lo he llevado de casualidad a Pepe Soriano, he llevado me han invitado a navegar desde San Isidro hasta Mar del Plata, un holandés que está navegando por el mundo y terminamos comiendo un asado y vino a casa y conoció a mis hijos y me escribe desde Cabo Verde, ahora me escribió de Holanda, o sea, yo le pongo mucha onda. Sí quiero que cada cuento tenga que genere empatía, que nos demos cuenta que todos somos iguales a pesar de las diferencias, que son solo apariencias. Pero yo no puedo, por una Copa América, que la festejé, la grité como loco en el auto, porque a esto era lo que iba. Cuando volvía solo por la autopista Riccieri, y lo quiero felicitar al aire, pero yo no lo conocía a Hielo. Lo tienen que escuchar a ese señor. La polenta que le puso en el relato era como estar en el Maracaná. Tal vez era porque yo estaba solo en la Riccieri, desierta la Riccieri, volviendo. Y estaba sufriendo porque no perdiera Argentina, pero no por mí. Porque quería que los chicos, sobre todo los chicos, incluyendo a mi hijo, tuvieran una alegría. Una sola. Y que fuera del deporte. Es como lo que te decía también hace unos minutos, ¿no? Sin plazas. Estamos listos, Vero, como sociedad. Felicitarlo a Scaloni. A soñarlo a Messi, a Di María, a toda la selección, y sacar las banderas a los balcones y gritar. Pero sabemos que eso es deporte, el país es otra cosa. Entonces yo estoy orgulloso de la selección, feliz por mi hijo, por los amigos, por los chicos que cantaron, los chiquitos con las camisetas, con todo, y por la selección misma. Pero estoy muy triste porque nadie me va a permitir que me olvide de todo lo que viví desde el 20 de marzo de 2020 hasta hoy, en la cuarentena más deshumanizada y extensa del mundo, llegando hoy, en estos días, a la línea de 100.000 argentinos y tal vez extranjeros que vivían en nuestro suelo, que ya no están.
Así es.
Entonces, cuando ves que mucha gente está arrepentida de lo que hizo en las elecciones pasadas y mucha gente se ha dado cuenta que comiendo vidrio no se llega a ningún lado. El país que tenemos, y es el grito que pego al cielo todos los días, la dirigencia política, si bien hay jóvenes que van apareciendo, pero siguen bajo las alas de los que no hicieron bien las cosas, al menos desde que tengo memoria, desde el regreso a la democracia, ni de un partido ni del otro, con la dirigencia política vieja. Tiene que ser sangre nueva. Es la única manera. Y si a esa sangre nueva, lo único que están haciendo los viejos es echarlos, ¿cómo vamos a sacar el país adelante? Entonces, lo que a mí me alegró de esta selección, aunque es un juego, fue una gran Copa América que por lo menos a la juventud, tal vez a muchos, les hace soñar y permitirse dar una última oportunidad antes de emigrar. Todas las personas que yo he llevado a Ezeiza tienen nombre, apellidos y familias que dejaron acá divididas y quebradas, sin saber cuál es el futuro. Bueno, este proyecto que te decía, que a lo mejor reemplaza a los libros pendientes de mis historias de pasajeros, es esa justicia que hoy no tenemos. Es a través de palabras simples, claras, sencillas, de las cosas que nos pasan, que generan empatía, también mostrar lo que nos pasa todos los días, mostrar radiografías y que a veces desde la política se le pretende simplemente reflejar como un porcentaje.
Y con estas radiografías vamos terminando, se nos fue la tarde. Siempre es un gusto escucharte porque también nos ayudas a pensar y repensarnos, ¿no? Tantos que se van y los que nos quedamos, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tenemos que comprometernos? ¿Qué tendremos que mejorar? ¿Seremos los Scaloni de la próxima generación? ¿Hacer los cambios y los compromisos para tener un futuro mejor? Te agradecemos muchísimo, Rufino.
Pero mil gracias, me encantó hablar con vos y bueno, y espero que haya servido, sea algo, por poquito que sea.
Un gusto. Y bueno, agradecemos a Radio Cultura, al equipo técnico, a nuestros editores, a todos los que nos acompañan. Hasta la semana que viene. Y nos vamos a ir con este tema.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo cada paso lo mejor de la vida. Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Las calles se confunden con el cielo.
Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo.
Así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco al cielo.
No hay sueños imposibles ni tan lejos.
Si somos como niños.
Sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego.
Si alzamos bien las yemas de los dedos,
podemos de puntillas tocar el universo así.
Ni están lejos.
Si somos como niños,
sin miedo a la ternura,
sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
If you get to hear me now.
Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.